La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien. Es lunes. Es 20 de noviembre. Continúa el tiempo estable. La verdad que el tiempo es... En otras circunstancias, si otros días hubiera llovido, hoy estaríamos diciendo que el día de hoy es una bendición, qué maravilla, qué día más bueno, qué sol hace, qué temperatura más agradable, etcétera, etcétera, pero lo que conviene es todo lo contrario. Es cierto que se acercan lluvias a partir del miércoles, pero de momento solo en Galicia y en Canarias. El resto, pues como lo van a conocer hoy y como lo conocieron ayer. Una vez sabido, una vez comentado ampliamente, una vez encajado muerte del señor Maza, del señor José Manuel Maza, fiscal general del Estado, una muerte repentina, una muerte que se produjo el sábado en la tarde, hora española, estando él en la Argentina y habiendo sido ingresado como consecuencia de una infección, desembocó en sepsis, la septicemia. Es un cuadro que, hombre, cogido a tiempo, con un enfermo no inmunodeprimido, etcétera, etcétera, bueno, en un 60-70% de los casos puede revertirse. Pero el del señor Maza estuvo, a pesar del trabajo de los doctores argentinos, estuvo en el otro porcentaje. Ha sido un golpe y una buena... una pérdida dolorosa que ha creado una buena, gran reacción, desde luego en todos sus compañeros, en todos quienes conocieron y admiraron al señor Maza, al fiscal general del Estado. De él se ha dicho que era un hombre de una honradez moral intachable y posiblemente sea la frase que mejor le cuadre a esta figura jurídica de prestigio, que además ha sido el encargado de impulsar las querellas que ha metido en la cárcel y que han hecho fugarse, entre otros, a Puigdemont, y ha metido en la cárcel al resto del gobierno catalán de la Generalidad. Ahora hay que iniciar los trámites de inmediato para elegir al sustituto de José Manuel Maza. Y posiblemente en 2-3 semanas esté nombrado. ¿Y a quién hay que elegir? Pues el gobierno sabrá. Pero a un jurista de prestigio. Y sobre todo a un hombre que sepa continuar el camino que ha abierto el señor Maza. Un camino que deja claro que la legalidad está por encima del interés político coyuntural, meramente coyuntural. Los restos mortales de José Manuel Maza llegarán a España el martes y los trámites comienzan ya, a pesar de que ese es el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, el que se va a hacer cargo del trabajo, de continuar el trabajo, que, por cierto, voluminoso, llevaba adelante esta fiscalía. El fallecimiento se produce en un momento decisivo para los promotores del proceso soberanista. La fiscalía fue la que solicitó, no la que metió en la cárcel te mete el juez, pero si previamente lo pide alguien, o las partes, cualquiera de las partes, la fiscalía es una, en este caso la única. Y pidió cárcel para los Jordis, para Trapero, para Junqueras, para Carmen Forcadell, para 7 exconsejeros por delitos de sedición, rebelión, malversación. Mañana se agota el plazo para que la juez Carmen Lamela remita un informe, el informe que pidió el juez Llarena del Tribunal Supremo sobre la investigación contra el gobierno catalán. Maza era partidario de que los exconsejeros del gobierno catalán continuaran en la Audiencia Nacional. Si se van al Supremo, es posible que asistamos a una excarcelación que permita a alguno de ellos o a la totalidad de ellos ser candidatos y hacer campaña en las elecciones del 21 de diciembre. habrá que verlo. Bueno, hoy saben ustedes que se decide si Barcelona es o no la sede de la Agencia Europea del Medicamento. Esta sede estaba en Londres. La verdad es que son aproximadamente 1.000 funcionarios, 1.000 personas cualificadas, las que trabajan en estas cosas. Y bueno, esto supondría para una ciudad cualquiera, para Alicante, para Málaga, se habían barajado esas posibilidades. Pues hombre, es un caramelito. Pero claro, de Barcelona se está yendo tanta gente y está dejando de ir tanta gente que podría también dejar de ir la Agencia Europea del Medicamento, que se había, el gobierno había trabajado mucho diplomáticamente, contactos políticos para que Barcelona fuera la elegida. Y sigue intentándolo, pero ya veremos qué pasa, ¿eh? Son 19 las ciudades que compiten para esa agencia y Milán y Bratislava son las grandes rivales. Se va a hacer por votación, habrá tres rondas, será todo un juego de alianzas regionales, geográficas, de intereses mutuos y, en fin, es obvio decir que para Barcelona además sería un bálsamo en plena crisis catalana, yéndose de tanta gente, siempre que venga alguno. Pues malo no serían. Y algo de las elecciones. No, bueno, hay una encuesta de GAT3 para ABC que dice que el 21 de diciembre habrá una movilización histórica superior al 80%. Serían 5 puntos más que en el 2015. En el sondeo que ha hecho el periódico, Esquerra ganaría las elecciones con 37-38 escaños, mientras que Juntos por el Fricandó y el PSC también seguramente Ciudadanos andarían ahí en un triple empate en la segunda posición, 24-25 escaños. Aquí la cuenta, bueno, pues habría una igualdad en votos o en escaños tal vez entre los partidos o las coaliciones independentistas y las que no lo son. Y quedaría en medio esa bisagra de Podemos-Colau, que realmente no es bisagra. Podemos-Colau, algunos lo cuentan como no independentistas, pero Podemos-Colau directamente está en la alianza con todos los demás. Así que todos los que tengan interés en que el bloque constitucionalista obtenga mayor representación que la que ha obtenido hasta ahora, ya saben lo que tienen que hacer. Ese día levantarse, ir a votar y luego irse a trabajar o irse a donde consideren oportuno. No hacer como en otras ocasiones, que votan en las elecciones generales y no lo hacen en las autonómicas. Vamos a conocer todas las noticias del día, si les parece, ahora en estos titulares.
La Guardia Civil y la Policía Nacional siguen buscando a los dos individuos que conducían la embarcación en la que viajaban 24 inmigrantes en la costa de Ceuta. Tres de ellos murieron ahogados. En Chile habrá segunda vuelta para elegir presidente. El candidato de la derecha, Sebastián Piñera, ha sido el más votado, pero tendrá que volver a ganar el 17 de diciembre al candidato de centroizquierda, Alejandro Guillier. Los dos han hablado esta madrugada.
Hemos logrado un gran resultado electoral. Porque hemos abierto las puertas que nos conducirán hacia los tiempos mejores.
Necesitamos ir a la segunda vuelta con propuestas claras que nos agrupen a todos, para que todos se sientan parte de lo que será mi gobierno, el gobierno de la gente.
Atención a Alemania, porque las negociaciones para formar gobierno han quedado rotas esta madrugada tras el abandono de los liberales. Angela Merkel comparecía de urgencia. Decía la canciller alemana que lo próximo va a ser reunirse con el presidente del país para buscar salidas a este escenario de incertidumbre dos meses después de haberse celebrado las elecciones. Alemania continúa sin gobierno. Aquí en casa se reanuda hoy el juicio contra la manada por la presunta violación de una chica de 18 años en los Sanfermines en 2016. En la sesión de hoy se van a presentar las pruebas periciales. Y además el histórico etarra Juan Antonio Olarra Gudiri va a ser juzgado en la Audiencia Nacional por el asesinato del policía nacional Juan Manuel Élices en 1992. El fiscal pide para él 42 años de cárcel. Y hoy se celebra el Día Universal del Niño. ¿Qué desean ellos? ¿Qué desean los niños? Pues según una encuesta de UNICEF, realizada por entre 11.000 niños de 9 a 18 años de 14 países, han dicho que terminar con la pobreza y el hambre, construir más escuelas y no permitir, dicen, que los líderes mundiales comiencen guerras sin razón alguna. Y en deportes, el Valencia mide esta semana si puede plantarle cara al Barça. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. El equipo de Marcelino venció 0-2 al Español con goles de Condovia y Santi Mina y sigue a 4 puntos del Barça. La próxima jornada, duelo clave en Mestalla, Valencia-Barça. El Levante hunde a Las Palmas en el último puesto. Por el momento, ahí estarán, continúa en el banquillo canario. Además, Athletic 1, Villarreal 1 y Málaga 3, Deportivo 2. Hoy se completa la jornada 12 a las 9 con el Eibar Betis. En el Real Madrid, Sergio Ramos estará 3 semanas de baja, no le van a operar de momento y su objetivo es llegar al Mundial de Clubes y al Clásico del 23 de diciembre. Y en tenis, el búlgaro Dimitrov alza el torneo de maestros después de derrotar en la final a Goffin.
Hora de ponerse en marcha, vamos a por una nueva semana. Son las 6 y 10, las 5 y 10 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
746.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Se trata de alargar el sainete y la astracanada hasta después de las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña.
Cuando he llegado al lugar, el equipo médico del SUMAS ha encontrado a esta chica de 16 años ya fallecida.
Otro lobo solitario en Túnez ha herido con un cuchillo a dos policías. Uno de ellos se encuentra...
Está pasando. De lunes a viernes de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Algunos lugares tienen gastronomía, otros paisajes, otros playas, otros vida nocturna y otros lo tienen todo. Ven a conocer Oaxaca, patrimonio de la humanidad, y descubre sus maravillas viajando con la mejor compañía y pagando tu viaje en 3 meses. Oaxaca lo tiene todo. México, un mundo en sí mismo. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
No tenías por qué pagar los gastos de hipoteca y es probable que tengas cláusula suelo. ¿Te da pereza reclamar? ¿Te parece un lío? Pero sí, es facilísimo. Arriaga Asociados se encarga de todo. Pide cita gratuita y sin compromiso en el 900-264-100 o acércate a tu oficina más cercana. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Hoy es festivo en Argentina, así que se han acelerado los trámites para la repatriación de los restos mortales de José Manuel Maza, del fiscal general del Estado, que llegarán a España mañana martes. Corresponsal en Argentina, Ernesto Coco.
Sin haberle realizado autopsia, el cuerpo sin vida del ex fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha dejado la morgue de la clínica Basterrica, donde murió el sábado a consecuencia de una septicemia, a una funeraria del centro porteño, donde ya está acompañado por sus familiares y amigos que llegaron desde España. Los restos mortales de Maza serán repatriados hoy en un vuelo regular que saldrá de Buenos Aires sobre la 1:30 del mediodía, las 5:30 de la tarde en España, tal y como lo confirmó el embajador español Javier San Domingo, que está ultimando los trámites de traslado.
Trabajando en completar los trámites para que pueda salir el avión de Air Europa, que sale a la 1:30 de la tarde. De momento no tenemos todos los trámites hechos, pero creemos que eso es lo que es posible y previsible.
Se estima que el avión que trasladará el féretro del ex fiscal general llega al aeropuerto de Barajas mañana martes sobre las 6 de la mañana.
El gobierno, mientras tanto, va a iniciar de inmediato los trámites para elegir al sustituto del fiscal general del Estado. En todo caso, hablamos de un plazo de 2 o 3 semanas. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Le corresponde al teniente fiscal del Supremo encargarse de las tareas del fiscal general del Estado hasta que haya nombramiento. Así lo establece la normativa y será Luis Navajas, fiscal jefe del Supremo desde 2014, quien se encargue de ello. Ahora, en un momento que no es fácil, el gobierno tiene que proponer un nombre entre juristas de reconocido prestigio colegio y con más de 15 años de ejercicio efectivo. Un nombramiento en el que intervienen los tres poderes del Estado, según determina el artículo 124 de la Constitución. El Ejecutivo lo propone y aprueba en Consejo de Ministros tras haber recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial y la idoneidad del Congreso de los Diputados, y lo nombra el Rey. Una vez nombrado, tomará posesión en el Tribunal Supremo. El fiscal general del Estado cesa con el Gobierno que lo haya propuesto.
Muy pendientes vamos a estar esta mañana de Bruselas. Allí hay una de las citas de la jornada. Se decide cuál va a ser la próxima sede de la Agencia Europea del Medicamento. Compiten 19 ciudades y entre ellas Barcelona, informa Mar Gómez.
Los ministros de la Unión Europea deciden hoy lunes el destino de la Agencia Europea del Medicamento. Barcelona parte como una de las favoritas entre las 19 ciudades que compiten por esta agencia, ya que técnicamente es la que mejor está preparada. Sin embargo, sus rivales ya apuntan al conflicto político que está viviendo la ciudad condal para intentar descartarla. Barcelona cuenta con un argumento de peso para ser elegida, y es que cuenta con centros de investigación genética y biomédica punteros, donde se trabaja actualmente para descubrir los medicamentos personalizados de un futuro muy próximo. Jesús Aguilar es el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
El sector español tiene una producción de medicamentos veterinarios que llega a ser el tercero de la Unión Europea, ¿no? Y que además España es el cuarto en el mercado europeo también a nivel de esta producción de medicamentos humanos, ¿no? Alrededor de 200.000 españoles además se dedican a la investigación, y yo creo que nosotros tenemos pues un polo de investigación biomédica muy importante en el sur de Europa.
El Ayuntamiento de Barcelona tiene preparado el emblemático rascacielos Torre Agbar, con sus 34 plantas y 145 metros de altura, listos para dar la bienvenida a los casi 1.000 trabajadores de la Agencia Europea del Medicamento.
Con la ministra de Sanidad hablará Carlos Herrera a lo largo de la mañana. La Guardia Civil busca a dos hombres que obligaron a saltar de una patera en la costa de Ceuta a un grupo de inmigrantes. Salvamento Marítimo rescató a 21, pero tres subsaharianos murieron ahogados, informa Elsa Tadea.
Dos embarazadas y seis niños viajaban en la patera junto a otros 13 inmigrantes. El estado de las mujeres y la corta edad de los niños no les impidieron a los pilotos de la embarcación tirarles a las aguas rocosas para que llegaran a la costa nadando. Isabel Brasero es portavoz de la Cruz Roja Ceuta, quienes atendieron a los supervivientes.
Hasta allí nos dirigimos con el equipo de respuesta inmediata, que se dedica al tema de ayuda humanitaria a inmigrantes. Hemos empleado cuatro ambulancias, un microbús, porque después todos ellos han sido trasladados hasta el centro de estancia temporal de inmigrantes.
La Guardia Civil y la policía han destacado la dificultad para encontrar a los pilotos que provocaron la muerte de tres subsaharianos. No se descarta que hayan pasado a Marruecos.
Al menos 15 personas han muerto en una avalancha en una localidad cercana a Casablanca durante un reparto humanitario de comida. La mayoría de las víctimas son mujeres, niños y ancianos. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. Marruecos ha sufrido una terrible tragedia. Al menos 15 personas han muerto y más de 40 han resultado heridas cuando recogían sacos de harina y de cereales de un mecenas. En el momento de la distribución de los alimentos se produjo una avalancha como consecuencia precisamente de esas necesidades sociales. Se trata de una población muy pobre de la región de Sahuira. Había unas 800 personas que esperaban los alimentos. El Estado marroquí tiene una responsabilidad porque más de 6 millones de ciudadanos viven bajo el umbral de la pobreza. Denuncian en COPE desde la Asociación Marroquí de los Derechos Humanos, la AMDH, que además se lamenta de las numerosas víctimas, entre ellas había muchas mujeres.
Son las 6 y 18, las 5 y 18 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo soy uno más del 99% de la población de este país a los que no le ha tocado nunca la lotería. Podría estar triste, sí, pero como soy uno de los que acaba de estrenar coche y acaba de estrenar ser todista, ¿cómo voy a estarlo si tengo doble felicidad?
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ya está aquí la semana de Black Friday en Amazon.es, con descuentos en todas las categorías. Y como siempre, envío gratis en millones de productos. Disponibles allí donde estés. Semana de Black Friday en Amazon.es, del 20 al 24 de noviembre. Consulta condiciones en Amazon.es.
El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado interfiere en el desarrollo de su sistema nervioso central. Pero tranquilo, seguro que tu hijo no bebe. ¿Verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España.
Ya está, sus cuatro neumáticos Michelin a estrenar. Le he revisado la presión de la rueda de repuesto y se la he dejado en el maletero, junto a la cesta de Navidad.
¿Qué cesta de Navidad?
Ahora en Euromás del Al, al comprar cuatro neumáticos Michelin, te llevas tu cesta de Navidad de regalo.
Pues felices cestas.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Black Friday en Vision Lab. Del 22 al 26 de noviembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60%. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Y después de recuperar la piedra sagrada, salimos del templo, cruzamos la ciudad del oro, el desierto de la muerte y listo.
Como si fuera tan fácil.
Pues yo ya he metido el látigo en el maletero.
BMW X1. Conduce todo desde 30.600 euros, financiando con BMW Bank hasta el 31 de diciembre. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es. ¿Te gusta conducir?
El opositor venezolano Antonio Ledezma se encuentra en España, el primer punto de una gira que le va a llevar por todo el mundo para explicar lo que está ocurriendo en Venezuela. Corresponsal en Caracas, Alicia Hernández, buenos días.
Buenos días. Desde Caracas hay quienes ven con suspicacia la fuga de Ledezma. Incluso hay quienes piensan que solo pudo hacerlo tras haber pactado con el gobierno de Nicolás Maduro. No ayuda que el presidente no pidiera investigar su huida y que ha hecho bromas al respecto en el canal de televisión del Estado. Otros, en cambio, aplauden y dan su apoyo al exedil metropolitano. Un ejemplo es el líder opositor Enrique Capriles, quien expresó en su cuenta de Twitter su solidaridad con él. Estuvo más de 1.000 días preso injustamente. Fuerza para él y su querida familia, escribió en la red social. Con Ledezma son 6 los alcaldes de la oposición que han salido en exilio de Venezuela.
Por eso va a ser muy interesante la conversación que a partir de las 8:30 de la mañana Carlos Herrera mantenga con Antonio Ledezma, con el que vamos a hablar de todos estos aspectos. Más cosas, las fintech están revolucionando el sector financiero. Esta alternativa online a la banca tradicional vive un boom en España. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días, son todavía unas desconocidas, pero poco a poco van ganando terreno. Las fintech quieren aportar valor al cliente.
Yo siempre denomino, ¿no?, que en este país existe lo que se llama el síndrome Estocolmo bancario, ¿no? La gente es consciente que los bancos, bueno, pues piensan en sus intereses, lo cual es muy legítimo, yo no quiero criticar más de lo debido, ¿no? Pero al final proveerán soluciones que son adecuadas para los bancos, pero no para el inversor o el ahorrador.
Es Martín Huete, uno de los fundadores de Finicens, defensor de estas fintech que ofrecen a través de sus plataformas online créditos, seguros, gestión activa de fondos, asesoramiento o crowdlending, es decir, ponen en contacto a inversores con particulares o empresas que solicitan financiación. Hay ya unas 300, no todas van a sobrevivir.
Al final, de esas 300, pues quedarán, no sabemos cuántas, ¿no?, pero las que funcionen.
Reconoce que el gran reto es ganarse la confianza del cliente. Admite que las fintech tienen que estar reguladas.
En el Día Universal del Niño, un informe de UNICEF alerta sobre la pobreza infantil en los países ricos. De este Día Universal del Niño se va a hablar hoy, por supuesto, en todos los colegios. Susana Moneo.
Uno de cada 3 niños vive en España en situación de pobreza relativa, es decir, viven con ingresos inferiores al 60% de la media. Tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas como calefacción o una alimentación equilibrada. Solo nos superan este problema Rumanía y Grecia. Somos el cuarto país de la OCDE en el que viven más niños en hogares sin empleo. Esto significa que en los últimos años, durante la crisis, han aumentado las desigualdades. Todavía los hogares no perciben la recuperación. Diversas organizaciones infantiles pedirán políticas integrales y que no estén dispersas en las comunidades para atender estas carencias, así como un aumento de las ayudas directas por hijo. I call collect on the phone. You say you're tired and alone, but it sounds like someone else is lying there. She said, don't call me no more. I've changed the locks on my door. It's a too late now. I know you'll never change.
El cantante estadounidense Milt Tillis ha muerto a los 85 años en Florida, grabó más de 60 discos, metió 35 sencillos en el Top 10 y hasta el expresidente Barack Obama le concedió la Medalla Nacional de las Artes. ¿Qué mejor que para comenzar el día este Herrera en COPE a las 6:24?
taught me how to say I just don't care. She said just leave me alone and let me hang up this phone, 'cause he'll see me cry and think I still love you.
Y después de un fin de semana, imagino que con muchas cosas que contarnos. Así que sepan que estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope. Nuestro WhatsApp es el 699-13-14. El contestador, al que pueden dejar sus mensajes, sus opiniones, el 91-522-33-79. Atención, nuestros fósforos, al 950-60-06 y el correo electrónico herreraencope@cope.es. Nelson hair, but you walked across my heart like it was Texas. Taught me how to say I just don't care.
Herrera en Cope.
Estar informado. 106.3 FM.
Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal les va, damas y caballeros? A esta hora de la mañana de un lunes 20 de noviembre del 2017, que sigue a un fin de semana. El fin de semana ha sido estable, muy estable, y lo va a ser también. Este inicio de semana, ya veremos si a partir del miércoles llega algún... el anticiclón de las Azores se despista y deja colarse alguna de las nubes que vienen. Pueden entrar por el oeste peninsular y van a ir dejando cosas. Agua, fundamentalmente, que tanta falta nos hace. Bueno, damas y caballeros, hoy sabemos que el gobierno va a iniciar de inmediato los trámites para elegir al sustituto de un hombre, José Manuel Maza, del que hoy en Púrida lo mejor que puede decirse es que hizo bien su trabajo. Hizo lo que tenía que hacer de forma concienzuda, pormenorizada, en cada uno de los detalles bien acabado, con valentía, independencia de criterio y además bonomía, porque José Manuel Maza, además de ser un jurista de altura, notable jurista, hombre culto, era un buen tipo, era un tipo con el que se podía hablar, con el que se podía contrastar, en el caso de quien tuviera la preparación jurídica necesaria, desde luego muchas de las acciones que se realizaban desde la Fiscalía General del Estado. José Manuel Maza estaba adornado de una serie de virtudes que le hacían idóneo para desempeñar el cargo que estaba desempeñando en ese momento. 66 años, un shock séptico se lo llevó por delante en Buenos Aires. Ya se fue tocado, al parecer, pero bueno, él creía que era un simple resfriado y, bueno, finalmente no. Un fallo multiorgánico desencadenó este final abrupto y trágico, el de su muerte, además fuera de casa. Hoy van a llegarán a España el martes los restos mortales de Maza. Bueno, ¿y ahora qué tiene que hacer el gobierno? Pues nombrar a otro. ¿Y a quién? Pues lo único que se sabe es que tiene que ser un jurista de prestigio y con 15 años de experiencia. Pues claro, lo del prestigio, pues eso, ¿quién lo dice?
el gobierno que lo elige. Hombre, el Consejo General del Poder Judicial tiene que dar el placet, ¿no? En el Consejo se conocen todos, sí. Hay nombres que suenan, pero vamos a dejarlo ahí, de momento. Hay un teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, que es el que se hace cargo de la Fiscalía, hasta que haya un nombramiento. Y parece que el criterio de Navajas es muy parecido o común con el del fiscal general ante el desafío independentista. Lo grave no eran las medidas que tomaba Maza, como algunos han querido señalar en algún momento. Es que ha sido un hombre que ha tomado medidas duras o medidas demasiado severas. No, lo que era grave eran los delitos que perseguía. Y los perseguía no con saña, pero sí de forma muy profesional y contundente. Fue autor de un gran trabajo, que fue la defensa de la legalidad. Ese fue su gran trabajo. Ese es el gran legado de José Manuel Maza, que tiene que continuar aquel o aquella a la que nombren. Porque las querellas que abrió Maza no tienen marcha atrás. Porque eso finalmente desembocará, no se sabe cuándo, en un juicio. Y la justicia debe actuar en función de sus criterios, sin que por encima de ello se imponga ningún interés político coyuntural. Esto parece de libro, ¿no? Dice, oiga, pero me está usted dando, estoy aquí diciendo, no, le estoy diciendo lo que hay. Y le estoy diciendo lo que hay porque a veces gobernantes de todo signo tienen la tentación de adecuar, ya sabe usted, lo de las togas, el polvo del camino de aquel funesto Cándido Conde Pumpido que nos regaló Rodríguez Zapatero al frente de un cargo de una trascendencia tan fundamental. Bueno, pues una vez ya dejadas claras las generales de la ley, pues ahora veamos cómo los plazos van cumpliéndose, y mientras asistimos a la miseria humana, a la excrecencia, al muestrario de seres bajunos, algunos de ellos anónimos, que habré aprovechado la muerte de Maza para escribir barbaridades en las redes sociales. Ojo, alguno de ellos con nombre y apellidos. Cristian Fernández. ¿Este quién es? Pues uno de Podemos Cataluña, que publica una foto con dos copas de champán brindando cuando con la noticia de la muerte de Maza. Bernardo Castro. Este era asesor de Rufián. Claro, es que todo se pega. Dice, el fiscal Maza es baja para el Mundial de Rusia. Jo, es que me parto. Es que me parto, Bernardo. Qué talento. De qué imaginación. Qué risa, Marisa. Qué risa, Marisa. La organización juvenil Arran, Finsmai, Maza, hasta nunca Maza. Bueno, el ministro del Interior, Zoido, ha advertido que no habrá impunidad para los insultos y el odio en las redes sociales. Está muy bien decirlo. Pero ahora hay que poner en marcha los mecanismos para que eso sea verdad. Es decir, que Bernardito, Castro, el de Rufián, el otro y el de la moto, hombre, experimenten. Experimenten esa curiosa sensación que significa tener que rascarse el bolsillo y pagar una multa. Precisamente para pagar una multita, una multita consistente en un dinerito, para pagar el hecho de ser una excrecencia. Hay tantas, cualquier caso, ¿verdad? Vamos a ver cómo viene el día en todas las noticias ahora en los titulares.
El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea decide hoy la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento. Los contactos siguen produciéndose al más alto nivel. Barcelona es una de las favoritas entre las 19 ciudades que compiten por esta agencia, pero Milán y Bratislava son también las grandes rivales. En cualquier caso, algo que conoceremos a lo largo de la jornada. El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, ha reaparecido en un mensaje televisado tras el golpe militar del pasado miércoles. Mugabe se resiste a presentar su dimisión y el gobierno sigue intervenido por el ejército.
Tenemos que aprender a perdonar y a resolver contradicciones cumpliendo el espíritu de Zimbabue. Estoy seguro de que Zimbabue se volverá a enfocar mientras pongamos nuestro esfuerzo en el engranaje.
En Argentina continúa la búsqueda del submarino que desapareció el pasado miércoles con 44 tripulantes a bordo. El operativo especial del ejército asegura haber recibido varios intentos de llamada a través del satélite. Hablan de hasta 6 intentos de llamada. Enrique Balbí es el portavoz de la Armada Argentina.
7 intentos de llamadas de pocos segundos, posiblemente de muy baja señal, que no se han terminado de concretar. Se trata de exprimir esa información en lo que se pueda, que llegue a resultar un dato concreto para la detección, la geolocalización.
Hoy se retoma en Pamplona el juicio por la violación en grupo de una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016. Lo va a hacer a puerta cerrada con la presentación de las pruebas periciales y el miércoles será cuando declaren los 5 jóvenes acusados. Aquí en casa también es noticia la comparecencia en el juzgado de instrucción de la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa. Acude en calidad de investigada por un presunto delito societario en Mercamadrid cuando formaba parte del Consejo de Administración. Y recordemos que hoy se celebra el Día Universal del Niño. Solo este año, 8 menores han sido asesinados en nuestro país. Es la cifra más alta nunca registrada. Además, 1 de cada 3 pequeños vive en situación de pobreza relativa en nuestro país. Y enseguida ya está aquí Carlos Ganga. Buenos días, Carlos.
Buenos días.
¿Cómo se ha notado la sequía? Pero me duele la garganta. Estoy a punto de toser. No, te decía que el protagonista deportivo es el Valencia, que mide esta semana si puede plantarle cara al Barça, mantiene el pulso en la Liga, está a 4 puntos y recibe además al Barça el próximo domingo. Hoy estaremos atentos porque se cierra la jornada con el Eibar Betis y mañana ya, pues más de lo mismo, vuelve la Champions con el Real Madrid que se enfrenta a la Poel en Nicosia y el Sevilla que se enfrentará al Liverpool. Así que estas y otras noticias enseguida con Carlos Ganga. Son las 6:40, las 5:40 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
50.377, serie 40.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Grandes reflexiones de Berti. Si en mi seguro me dan el mejor precio que pueden darme, lo negocio, me lo bajan, lo negocio y me lo vuelven a bajar. ¿Realmente me han dado el mejor precio que podían darme? En Berti no hay duda. Te damos el mejor precio que podemos darte desde el principio, sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Lo de las condiciones espectaculares de Volkswagen solo durante noviembre, lo entiendo.
Claro.
Y lo de empezar a decorar el árbol tiene un pase.
Sí, ¿no?
Pero hacer un muñeco de nieve con la escarcha de la nevera, ¿no te parece un poco excesivo?
Este año creerás que la Navidad se ha adelantado, porque solo durante noviembre tienes condiciones espectaculares en toda la gama Volkswagen.
Volkswagen.
El mercado laboral ha cambiado. Ahora es digital. ¿Necesitas actualizarte? El programa Conecta Empleo de Fundación Telefónica ofrece cursos gratuitos donde podrás desarrollar tus habilidades digitales y emprendedoras. No te quedes atrás y adapta ya tu perfil profesional al que más demandan las empresas. Infórmate en fundaciontelefónica.com.
Hola, soy Antonio Resines. Una cosa, ¿tú te quieres mantener activo mentalmente? Toma The Memory. The Memory refuerza tu memoria y te ayuda a concentrarte mejor. Recuerda, The Memory, de Pharma OTC.
¡Hoy vamos a colocar el espejito del baño!
¡A muerte!
¡Y si taladramos una tubería!
¡Que reviente!
¡Y si se inunda la casa!
¡Aquagym! ¡Aquagym!
¡Porque somos los Tenorio Castañeira! ¡Y nada podrá detenernos!
Cuando tienes un buen seguro de hogar, no te sientes seguro, te sientes segurísimo. Este mes, contrátalo con hasta un 25% de descuento en el Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Vamos, Carlos, vamos con el deporte. Buenos días.
Buenos días. Con el Valencia, que ahora mismo parece el gran candidato a disputarle la Liga al Barça. Está a solo 4 puntos. Ganó ante el Español 0-2 con goles de Condovia y Santi Mina. Marcelino incluso se permitió el lujo de darle descanso a jugadores como Carlos Soler, Guedes o Sasa de cara a ese duelo clave de la semana que viene. Domingo 9:45, Valencia-Barça, un partido que puede decidir el campeonato de Liga. Por cierto, a Marcelino le expulsaron ayer y no podrá estar en el banquillo. De un equipo que mira hacia el liderato a otro que se hunde en la última posición, la Unión Deportiva Las Palmas, que cayó 0-2 ante el Levante. 6 partidos y 6 derrotas con Ayestarán, aunque parece que va a continuar hasta la próxima semana cuando juegue en Anoeta. El entrenador no se rinde.
Mira, tendría que estar muerto, muerto para rendirme. Es decir, si algo puede sonar atípico, pero ni yo, ni ninguno de los que estamos dentro nos damos por vencido.
Además, Athletic 1, Villarreal 1 y Málaga 3, Deportivo 2. Hoy se va a completar la jornada 12 con el Eibar Betis a las 9. En el Real Madrid, Sergio Ramos no se va a operar, estará 3 semanas de baja y quiere llegar al clásico del 23 de diciembre. En tenis, el búlgaro Dimitrov alzó el torneo de maestros derrotando en la final a Goffin. Nadal acaba el año como número 1 del mundo. En la ACB, el Real Madrid sigue líder, el Barça venció a Valencia y los culés son segundos y los naranjas se quedan terceros. En la NBA, esta madrugada, victoria de Ibaka, derrota de Juancho Hernán Gómez, que ha vuelto a tener minutos y ha anotado 7 puntos. Y hoy se concentra la selección española de baloncesto para preparar los partidos ante Montenegro y Eslovenia de clasificación para el Mundial de 2019.
Gracias, Carlos. 6:44, 5:44 en Canarias. Tenemos ya la prensa de este lunes, la prensa de papel, la prensa digital, que ha repasado Paco Ventura. Buenos días, Paco.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. La figura del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se mantiene en las portadas. Cuenta ABC que Luis Navajas, teniente fiscal del Tribunal Supremo, será el sustituto provisional hasta que el gobierno designe un sucesor. Añade La Razón que el Ejecutivo acelera el trámite para nombrar al nuevo fiscal y este mismo viernes o el siguiente podría proponerse al candidato. El País insiste en la vía rápida y señala que Rajoy tiene la intención de consensuar el nombre con socialistas y ciudadanos, en tanto que La Vanguardia asegura que la Fiscalía del Estado no va a modificar la línea de firmeza adoptada por el fallecido y se opondrá a que el Tribunal Supremo asuma todo el caso. Luego están Los Miserables, que han celebrado la muerte de Maza, como el dirigente de Podemos en Cataluña, Cristian Fernández, que compartió en su perfil de Twitter una imagen de 2 copas en señal de brindis. El Mundo califica esta actitud como inadmisible y de bajeza moral. Y en ABC leemos que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, asegura que no habrá impunidad para los insultos en las redes sociales. Sobre las elecciones catalanas, el periódico de Cataluña publica una encuesta sobre intención de voto con este titular: Puigdemont e Iceta recortan distancias. Según el sondeo de este diario, RC ganaría con 37 escaños y se disputaría en la segunda plaza Ciudadanos, PSC y Juntos por Cataluña, que encabeza el expresidente errante. Mientras ABC señala que la participación récord espolea a los partidos constitucionalistas. Según una encuesta de GAT3 para este diario, el 21D tendrá una movilización histórica superior al 80%. Sobre Cataluña aporta El Mundo que los Mossos iban a destruir pruebas del 1 de octubre que los incriminaban. Añade que la Policía Nacional ha descubierto en el material incautado el 26 de octubre documentos que relacionan a mandos con el referéndum ilegal. Otro nombre de la jornada es Sebastián Piñera, que venció ayer en las elecciones celebradas en Chile, aunque, como señala El Mundo, el exmandatario conservador tendrá que jugarse la presidencia frente al aspirante oficialista, el socialdemócrata Alejandro Guillier, en una segunda vuelta el próximo 17 de diciembre. Y protagonista también el Papa Francisco, que ayer comió en el Vaticano con 1.500 pobres. El menú: ñoquis con tomate, como apunta ABC.
Rico, rico, la verdad. Y la imagen es muy bonita, la fotografía del
así
Papa
es,
comiendo con, bueno, pues con estas personas, con los pobres, ¿no?
Decía él. Personas.
Gracias, Paco. Todas las noticias, todas estas portadas las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope.
Si estás enfermo, claro, vas al mejor médico. Si tienes dudas económicas, llamas al mejor asesor financiero. Pero si pasa algo en tu casa, ¿estás seguro de que cuentas con los mejores profesionales? Dale una vuelta.
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En el Black Friday de Worten, pedazo de lavadora Bosch 8 kilos por solo 299 euros, busca un hombre que presuma de saber cómo funciona.
Venga, tío, si es muy fácil. Llenas el tambor, echas el detergente en el agujerito. No, en ese no, en el otro. Vale, elige programita.
Ese ingeniero ahí.
Toda la tecnología con hasta un 50% de descuento en el Black Friday de Worten.
Cuando tu padre entra en tu habitación para regañarte y dice:
pero hija, ¿aún sigues ahí? Es muy tarde para estar en la cama. Y además, ¿qué hace toda esta ropa por aquí tirada?
Pero tú escuchas: está claro que sabes pasar. Pues en el coche, pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Disfruta de la diversión con Scalestric y lleva la competición a otro nivel en la juguetería del Corte Inglés. Porque hasta el 31 de diciembre tienes un 25% de descuento en los circuitos del sistema original Scalestric Escala 1-32. Además podrás ampliar tu colección de coches Scalestric con un 2x1.
No te lo pierdas, solo en la juguetería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya sabes que con el plan Respira de Hyundai te descontamos el IVA si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más limpio. Lo que no sabes es que hasta el 24 de noviembre además puedes beneficiarte de las ventajas de la Black Week de Hyundai. Acércate a tu concesionario. Descuento asociado a financiación ofrecida por Santander Consumer EFCS hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Se ha vendido por más de 500.000 euros una hoja de laurel de oro de la corona de Napoleón. Se hizo para que la usara en su entronización como emperador en 1804, corresponsal en París, Asunción Serena.
Una hoja de oro de la corona de laureles con la que Napoleón se autocoronó en Notre Dame de París fue subastada ayer en Fontainebleau. Napoleón encargó la corona hecha con 40 hojas de oro puro para simbolizar los laureles del nuevo César de Occidente, pero cuando se la probó le pareció demasiado pesada y ordenó que le quitaran algunas hojas, y de ahí procede esta. La corona fue fundida en un lingote por los Borbones durante la restauración para borrar los recuerdos del usurpador. No son más que 10 gramos de oro, pero con un gran peso histórico que ha sido adjudicado por 625.000 euros.
El coreógrafo y bailarín Daniel Doña abre mañana el Festival Madrid en Danza, que se va a desarrollar en 6 espacios de la comunidad. Tradición y vanguardia se aunan en la edición número 32, Efi García.
18 espectáculos ha programado la directora artística Aida Gómez, que incluyen todos los géneros, desde el flamenco o el ballet clásico hasta las expresiones más contemporáneas. Madrid en Danza reparte por toda la región la disciplina con el compromiso, además de divulgar las artes en movimiento en todas sus vertientes. Jaime de los Santos es el consejero de Cultura.
La grandeza de este festival, en el que se recogen todas las sensibilidades, todos los gustos del mundo de la danza, se homenajea al hecho del cuerpo en movimiento y también a estos teatros del canal, que por derecho tienen que convertirse en una casa de la danza imprescindible para entender España y también para entender Europa.
Con Hábitat, Daniel Doña abrirá el telón. Es una pieza de flamenco renovador. Este año se rendirá homenaje además a Antonio Canales y brillará Rusia con el Bolsoi. Son algunas de las propuestas que nos ofrecen hasta el 17 de diciembre.
El Cabildo de la Catedral de Córdoba ha presentado el programa definitivo del Congreso Internacional de Cultura Mozárabe, que se va a celebrar entre el 23 y el 26 de noviembre. COPE Córdoba y Macabello del Alba.
Córdoba acoge este congreso, cuyo objetivo es poner de manifiesto la importancia de la cultura, la historia, el arte, la arqueología y la música mozárabe, como demostrar que Al-Ándalus supuso mucho más que las tres culturas que tradicionalmente se han asignado a esta época. Manuel Pérez Moya es deán presidente del Cabildo.
Sin duda, la pervivencia de la fe ante los continuos ataques que a veces vive con sorpresa no le impide a esta fe dar lo mejor de sí misma, que es perdonar siempre a sus verdugos.
Más de 600 personas participarán en este congreso, en el que intervendrán medio centenar de ponentes y expertos nacionales e internacionales.
El Museo Lázaro Galdiano de Madrid acoge una exposición que es todo un hallazgo. Las protagonistas son las 70 tablas flamencas de su colección, muchas de ellas restauradas ahora. Ramón García Pellegrín.
3 años de investigación han concluido con un 50% de nuevas atribuciones y autorías de las 70 tablas flamencas de los siglos XV y XVI que ahora se pueden ver en el Museo Lázaro Galdiano. Las 3 tablas del Bosco o de su taller son el epicentro de esta exposición. Amparo López, comisaria de la muestra, declaraciones a COPE.
Hemos podido atribuir con certeza al taller del Bosco una pieza que estaba en almacenes, la visión de Tondal, la representación del cielo, que está a su mano. Todos los pigmentos que utiliza para esa tabla son los mismos que utiliza el Bosco en las obras del Prado.
Tablas flamencas, una colección redescubierta, se puede ver ya en el Lázaro Galdiano hasta el 28 de enero. Where it began. I can't begin to knowin', but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you.
¿Quién no conoce esta canción? Hace 10 años que Neil Diamond reveló por primera vez a quién estaba dedicada Sweet Caroline. ¿A quién? Pues a Caroline Kennedy, la hija de John Fitzgerald Kennedy. The night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out, touching me, touching you. Así comenzamos esta mañana de lunes 20 de noviembre. En 4 minutos, todo lo que pasa aquí y fuera con Carlos Herrera.